El gobierno derechista de Mariano Rajoy aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros la Ley de Seguridad Ciudadana, que los movimientos sociales ya han bautizado como Ley de Represión Ciudadana. La ley castiga la protesta ciudadana al modo de los estados totalitarios. A partir de ahora estará penado el hecho de manifestarse frente a instituciones públicas como el Congreso, el Senado o las delegaciones de las distintas comunidades autónomas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros. Al gobierno también le molesta las imágenes que recorren el mundo con las agresiones desproporcionadas de las fuerzas policiales para reprimir manifestaciones y, por tanto, a partir de ahora, la ciudadanía que grabe esos momentos con sus cámaras o teléfonos móviles estarán cometiendo un delito. Pero también el gobierno condena en la ley las protestas pacíficas que intentan paralizar los desahucios. Para analizar todo esto, el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos ofrece la entrevista con Eduardo Gómez de Legal Sol, la comisión legal que se formó en la acampada de Sol del Movimiento 15M.
Cuando estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿realmente qué es lo que se está modificando?
Se está modificando la normativa que regula las sanciones administrativas. Parejo abogado hablando. Las multas. Se está modificando la ley, la normativa que regula las multas por infinidad de cosas, ¿no? Y en lo que nos afecta a nosotros, principalmente en el trabajo que estamos haciendo en la Comisión Legal de Sol, pues es todo lo relacionado con las reuniones y manifestaciones, que estamos todos los días a tortas con la delegación de gobierno, precisamente porque consideramos que desde ya un par de años a esta parte, pues está vulnerando sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente. De hecho, pues bueno, ya hemos interpuesto varios pleitos en los tribunales y la mayoría nos han dado la razón. Entonces, esta Ley de Seguridad Ciudadana, como su propio nombre intenta indicar, lo que regula es que haya una cierta seguridad en las calles. Claro, podemos entrar en el debate que entendemos por seguridad, que entendemos por orden, ¿no? Y es un poquito lo que se va a regular. O sea, ¿cuándo sancionar a un ciudadano porque transgrede esa seguridad que se supone que afecta al Estado? Pero es una seguridad, o sea, cuando se le va a sancionar desde un punto de vista administrativo, no judicial, que eso ya, si a lo mejor lo hablamos luego con la reforma del Código Penal. Digamos que esto es lo que nosotros llamamos la represión de baja intensidad, ¿no? No es esa represión que no te lleva ante el juez, sino que casi te lleva a un sitio peor, que es ante la delegada de gobierno, que no tiene ningún contrato jurisdiccional, le da igual las pruebas que presentes, te pone la sanción, le presenta todos los recursos que haga falta y da igual si quieres que te la quita, vete al juez normalmente, o a lo mejor estamos teniendo bastantes también a nivel Ministerio de Interior, la verdad, últimamente se están estimando recursos de alzada y tal, ¿no? Pero desde luego las garantías del proceso de sanción en el ámbito administrativo son mucho menores que en el ámbito judicial, ¿no?
Uh-huh. Un momentito, para los que hemos oído campanas y no sabemos dónde, paralelamente a esto, también se está reformando el Código Penal. Acláranos un poco, ya digo, para los que hemos oído estas reformas y endurecimiento de las penas, pero que cosas
bueno,
que quizá no sean iguales.
Vamos a ver. Esto yo creo, y esto ya es mi humilde opinión, responde todas estas reformas que estamos viendo y sufriendo o que vemos túnel al final del túnel de las reformas, responden a una hoja de ruta, yo creo, por parte del gobierno. No hay que olvidar que este gobierno tiene un ADN autoritario, ¿no? Entonces considera que, como dijo Fraga ya en el 76, que la calle es suya, o sea, conciben el espacio público como algo de su propiedad, del Estado, y que no es de los ciudadanos, ¿no? Tienen una cierta miopía en cuanto a la visión del espacio público de las plazas como un espacio de democracia y de participación. Entonces, yo creo que el gobierno se ha marcado una hoja de ruta para recuperar las calles, por así decirlo, ¿no? Y en esta hoja de ruta pues hay una serie de escalones. Un escalón es la reforma del Código Penal, que ya hace meses que sabemos que se está tramitando, que abarcaría las sanciones o las infracciones o las actitudes que pueden considerarse más graves. Siguiente escalón sería la Ley de Seguridad Ciudadana en el ámbito administrativo, de las multas, pues bueno, pues desde manifestarte o reunirte sin previa comunicación a la delegación de gobierno hasta patinar en skate o hacer una pintada en una pared. Y luego, y finalmente, y para cerrar el círculo, hemos tenido conocimiento, yo personalmente hoy, de que se está planteando también la reforma de la Ley de Seguridad Privada, una Ley de Seguridad Privada que va a dar atribuciones propias de la policía a los vigilantes de seguridad privado, ¿no? Atribuciones como identificación, cacheo en la calle, van a ser, digamos, la autoridad dentro de determinados espacios cuando se realicen eventos públicos, eventos deportivos, todas esas cosas, ¿no? Toda esa hoja de ruta lo que intenta es, en mi opinión, pues recuperar, digamos, para las calles el control por parte del Estado. Desde el 15M el espacio público y las plazas se han mostrado como un espacio de participación ciudadana, de reivindicación, pues muy importante. Y todas estas reformas, sin duda, demuestran que al gobierno le ha hecho daño. Le ha hecho daño todo esto que pasó hace 2 años, que muchos dicen, no, es que el 15M no cambió nada, al final se quedó todo en agua de borraja. No, vamos a ver, ha cambiado cosas, todos lo sabemos, ha habido una estructuración, una red, una respuesta a determinadas circunstancias sociales, y fíjate, se han cambiado cosas, y le ha dolido al gobierno el 15M y todo lo que ello supone, que les ha sacado una ley específica. O sea, hay articulados de la reforma del Código Penal y de la propia Ley de Seguridad Ciudadana que hacen referencia, si no expresa, pero bueno, que sepa un poquito con lo que es todo el movimiento, puede reconocer fácilmente en determinados artículos acciones concretas, tanto del 15M como de la PA, de Stop Desahucios, de muchos movimientos que surgieron al calor o antes, pero bueno, que se desarrollaron también dentro de las protestas ciudadanas que surgieron a partir del 15M. O sea que hemos llegado hasta ese punto, ¿no? De que el gobierno ha sacado una normativa para controlar, frenar o intentar encauzar pues lo que supuso el movimiento 15M.
Hay una cuestión que, cuando planteábamos esta diferencia entre estas reformas, digamos, a nivel administrativo y las reformas penales, se planteaba una conversación. La historia es si a ti te ponen una multa que viene de delegación de gobierno y tú la quieres recurrir, al final acaba pasando por lo penal.
No.
¿No?
No, son dos jurisdicciones completamente distintas. Sí que existe la posibilidad, y es una de las cosas que se plantean en las reformas tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana. Digamos que el policía en un momento dado tiene la opción de llevar el trámite por lo administrativo o bien por lo penal. Esa delgada línea roja la va a decidir el policía, realmente. Si tú a un policía le llamas hijo tal, lo que sea, ¿no? ¿Se puede decir hijo de puta en la radio?
Por supuesto.
Vale. Pues eso, pues el policía puede considerar que bueno, que ha habido unas vejaciones o un insulto y lo puede llevar por la vía administrativa, que va a suponer en cualquier caso una multa. Si además a ese policía pues le pegas un empujón o un puñetazo, pues ya eso se puede considerar que es penal, que ya no es administrativo, y ya va a seguir otro canal distinto. Ya te van a llevar ante un juez, va a haber pues un procedimiento judicial en toda regla, con sus pruebas, su fiscal y su juez de por medio. Que al final pues es también una multa. Normalmente la desobediencia a la autoridad en vía penal también se sanciona con multa, indemnización si es que ha habido lesiones al policía. Y es curioso porque las sanciones en vía penal suelen ser bastante, bastante más reducidas que en vía administrativa. O sea, ya tiene que ser represivo un gobierno para que queramos que nos juzgue un juez de lo penal antes que un gobierno por la vía administrativa.
Sin duda. Entonces, yendo al fondo de lo que te decía al principio, en el caso de que quisieras recurrir una multa, la decisión sobre si esta multa se recurre, se desestima la multa, lo que sea, ¿queda en manos de un juez o de quién queda en manos?
Vale, esto supone que no he contestado a tu pregunta. En un primer momento, una multa administrativa la pone la delegación de gobierno. Uh-huh. Dentro del propio procedimiento administrativo, dentro de la delegación de gobierno o el Ministerio de Interior, hay un procedimiento de recursos que tú puedes interponer, te pueden estimar o no. Si no te lo estiman y llegas al final de ese procedimiento dentro de la propia administración, cabe la posibilidad de que tú lleves esa multa que te han puesto para que un juez valore si está bien puesta o está mal puesta. Pero aquí entramos en otro tema. Para acudir a esa vía jurisdiccional, para que un juez revise esa actuación de la administración, nos encontramos con las tasas judiciales. Bien. Otro elemento importante, ¿no?, de freno de acceso a la justicia de los ciudadanos. La vía contenciosa administrativa tiene tasas judiciales. Tú tienes que tienes que pagar una cantidad de dinero fija por ir a los tribunales, y luego además una variable en función de la cuantía del dinero que esté reclamando, porque estamos hablando, a veces las sanciones por manifestación y tal, pues pueden ser unos 300 o 1.000, pero bueno, hay por infracciones urbanísticas, estamos hablando a lo mejor de cientos de miles de euros, ¿no? Entonces, cuando queremos llevar estas sanciones, cualquier tipo de sanción, a la vía contenciosa administrativa, a la vía judicial, nos encontramos con las tasas, y ahí ya, claro, hay gente pues que a lo mejor no tiene capacidad para pagar.
Y ya, para acabar con la pregunta, ¿en base a qué dirá el juez si la multa está bien puesta o no? ¿En base a un código penal?
en base a la ley de seguridad ciudadana,
ajá,
a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y la propia jurisprudencia, que ya jurisprudencia, es decir, interpretaciones de la ley que haya hecho el Tribunal Supremo u otros jueces, y luego aparte la propia conciencia del juez, que los jueces tienen lo que es la libre valoración de la prueba y en función de su idea del mundo, pues también eso afecta, ¿no?, las resoluciones que ellos, que
vale,
ellos
entonces dictan. Yo creo que mucha gente valoramos que en gran medida, no solo, pero en gran medida, sí que es una reforma muy ad hoc por toda la movilización que ha habido con el 15M, con todo este clima de movilizaciones en la calle, de acciones y tal. Yo creo que es importante recordar que esto ya ha pasado antes, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre está como el discurso de que el 15M no ha valido para nada, etcétera. El nivel en cómo se configura la represión, sobre todo a nivel legal, ¿no?, con todo esto que se llama ahora la burorrepresión, es decir, no, bueno, no vas a ir a los juzgados, simplemente te voy a multar, que yo veo, por cierto, una cierta correlación con lo que ha pasado con cosas aparentemente tan lejanas, que es como, por ejemplo, con el tema de las descargas, ¿no? Es decir, cuando los jueces una y otra vez daban sentencias que no le gustaba al lobby, al entramado de industria, entidades de gestión, pues ha cambiado la ley para que yo no pase por un juez, sino que hay una especie como de comité de expertos, que son los que van a valorar si esas webs estaban pirateando o no, etcétera, ¿no? Entonces siempre se reconfiguran las cosas para poder arrimar un poco las y sardina, pero con un poco de perspectiva histórica esto ya ha pasado, es decir, hubo una reforma del Código Penal, que fue una reforma del Código Penal extremadamente ad hoc cuando la campaña de insumisión, es decir, cuando se reforma el Código Penal, el famoso Código Penal de la democracia, hay que recordar, votado tanto por el PSOE como Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Cosa que Izquierda Unida no le gusta recordar, pero hay que hacerlo. Izquierda Unida, liderada por Julián Guita, ahora que es el señor tan simpático que critica los partidos y que impulsa el Frente Cívico, bueno, pues ese votó de manera muy entusiasta la reforma del Código Penal. Código Penal que ha triplicado la población reclusa en todos estos años. Porque decían que es que los delincuentes iban a entrar por una puerta y iban a salir por otra. Bueno, pues se ha triplicado la población reclusa. Y fue un Código Penal ad hoc con el tema de la campaña de insumisión. Es decir, se planteaba la muerte civil de los insumisos, es decir, que no podían ejercer ningún cargo ni estar trabajando para la pública, pero no solo eso, también se introdujo el delito de usurpación y se criminalizó por primera vez la ocupación. Y eso fue una respuesta clarísima a movimientos sociales tan pujantes en aquella época, no los únicos, pero sí que eran de los movimientos más pujantes, como fue toda la denuncia del servicio militar obligatorio, que acabó como acabó, es decir, con la abolición del servicio militar y la introducción del ejército profesional, y luego el movimiento de ocupación, que ha tenido sus altibajos, pero hoy, a día de hoy, es una herramienta imprescindible para una y la percepción sociológica que tiene ahora mismo la ocupación, yo creo que en gran parte gracias al 15M, ha cambiado muchísimo. Vosotros en los talleres que me consta que siempre hacéis en legal y cuando os piden asesoramiento y toda la historia, ¿la gente cómo está recibiendo estas posibles reformas? ¿Con miedo? ¿Con cabreo? ¿Va a animar más a la movilización? ¿Menos? ¿Cómo ves tú que se puede estar procesando todo esto?
Claro, nosotros los talleres que damos, las charlas o los espacios en los que nos movemos, nosotros siempre hablamos para convencidos. Entonces, quiero decir, la aceptación de todas estas reformas y de los planteamientos que ellas conllevan, normalmente pues son percibidas con indignación, con rabia, nos preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a pararlo? Esto es con indignación. Pero, repito, es en el ámbito en el que nosotros nos movemos. La inmensa generalidad de la población, mi madre, mi abuela o mi vecino de enfrente, que a lo mejor no está tan al tanto, ¿no?, de los movimientos sociales o del pulso de la calle, yo creo que no, la gente no es consciente de lo que esto va a suponer en cuanto a limitación de derechos y de libertades públicas.
Vamos también a hablar de otros aspectos de, no solamente de, bueno, listas negras, que esto curiosamente, bueno, podemos hablar muy largamente de lo que supone ser filiado a eres malo directamente y ya está, no hace falta que te pongan filiación ninguna. ¿Se podría pensar que esta ley afecta, o al ser una ley, digamos, de carácter administrativo, es decir, lo que se hace es poner una multa a la persona que la infringe, podrían estar hablando de desigualdad entre lo que supone para una persona pagar 600, 3.000, 300.000 euros? ¿Es lógico? O sea, ¿qué sentido tiene esto de 300.000 euros? Porque además se ha hablado mucho en la noticia, en esta noticia lo primero que se dice es 300.000 euros de multa. Es como, pero pasa una línea si te dicen, no, te van a poner 3.000 euros de multa, o 3.000, a todo el mundo le jode, pero 300.000 es ilógico. ¿Quién paga 300.000 euros de multa? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto?
Pues hombre, tiene un sentido intimidatorio. Es decir, si a ti te dicen que te van a poner 300.000 euros porque vayas a una concentración frente al Congreso, dices, ostras, a ver si tengo suelto.
Pero es que no es pagable. O sea, es decir, sí, no habla yo de una persona insolvente, sino de una persona normal, ni siquiera puede hacer frente con su patrimonio a 300.000 euros.
Pues es intimidatorio o no es intimidatorio. Otra cosa es que lo puedan cobrar o no. Pero eso un poquito al gobierno le da igual. O sea, el gobierno, pues si te pone 300.000 y solo te puede cobrar 300.000 porque te embarga la nómina o te embarga la casa o te embarga lo que sea, pues bueno, pues bien. Pero en el fondo este tipo de leyes, y es una ley de seguridad ciudadana, lo que intentan es que el ciudadano descontento, que es percibido por el gobierno como un enemigo, pues que deje de ser un enemigo, neutralizarlo. ¿Cómo se le neutraliza a un enemigo actualmente? Pues tocándole el bolsillo. Porque hay mucha gente que dice, no, yo es que yo no pago esta multa, prefiero ir a la cárcel. O sea, ya no nos amenazan con ir a la cárcel, ya nos da igual ir a la cárcel, cuidado, que la cárcel, yo no conozco a nadie que quiera volver, que haya estado por ahí. Pero tenemos esa conciencia de, bueno, yo es que antes de pagar a estos, me voy a la cárcel. No, pues el gobierno se ha dado cuenta de eso y dice, coño, te voy a multar, te voy a amenazar, ya no con la cárcel, que veo que no tienes tanto miedo, te voy a amenazar con 300.000 euros de multa, ¿no? Entonces, ante eso, pues yo conozco mucha gente que con 300 euros que le han puesto ya de sanción en una manifestación, ya se ha planteado muy mucho ir a la siguiente, porque está en una situación de precariedad, de desempleo, o porque su situación pues no le permite pagar 300 euros, ¿no? Entonces ya es un elemento disuasorio.
Era Eduardo Gómez, miembro de Legal Sol, la comisión legal que se formó en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid del Movimiento 15M.